Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. 1:07, martes 1 de octubre. Estrenamos mes, octubre. Y estamos inmersos en una semana de fútbol. Ya saben ustedes que el jueves la Conference League será el protagonismo para el Betis. 7:45. Allí, en Polonia, en Varsovia, Legia Betis. Vamos a ver cómo anda el conjunto verde y blanco, que hoy ha tenido a Lo Celso y a Marc Roca trabajando en el gimnasio. Hay que guardar a los futbolistas, cuidarlos de la cantidad de partidos que hay. Después ya viene el gran derbi con 400 agentes que ha activado la Policía Nacional para la seguridad de nuestro derbi. Ojalá que lo vivamos a modo fútbol, que Sevilla demuestre la calidad que tenemos, que no haya incidentes, fíjense lo que pasó en la capital de España, y que disfrutemos del fútbol. Ganará uno, o perderá otro, o empatarán, a ver qué es lo que ocurre. A 5 días estamos del derbi, con ese choque del Legia de por medio, que hablaremos unos instantes con un futbolista que tiene Marc Gual, que al parecer es la perlita de este equipo. Y en el Sevilla, pues mire usted, hay que hablar de fútbol y de acciones. Y de junta. Hay junta prevista para poco tiempo, con José María del Nido Benavente como actor, como protagonista. El otro protagonista es José María del Nido Carrasco. Es una guerra que hay ahí, encabezando los dos a los grupos accionariales que hay. Utrera, Roberto Alé, Rafael Carrión, etcétera. Pero emerge un nombre que ya sonó hace tiempo, claro, si hay un hombre, que vive en Sevilla, que le gusta el fútbol y le gusta todo, y resulta que reúne dinerito, pues Fabricio Pastor, en Labradores, el Círculo Labradores, a él lo que le gusta es el pádel, tiene una empresa de pádel, pues se ofreció una rueda de prensa y Fabricio Pastor ha dicho cosas interesantes que vamos a escuchar hoy. ¿Qué haría dentro de un tiempo? Diremos qué haremos. O sea, vaya lanzando el puzzle. He visto un poco lo que pasa y lo que se espera. Pero cuando digo que será dentro de un año, es dentro de un año. Soy sevillista y el sueño de cualquier sevillista es ser presidente. Esto lo dice Fabricio Pastore, que es el heredero español de la mayor fortuna de Mónaco. Ya sabe usted lo que hay en Mónaco, ¿no? O sea que elévenlo a Mónaco. La fortuna familiar de estos señores, de los Pastor, puede llegar a los 20.000 millones de euros. La historia de la familia es de cine. No culebrón, chungo, jarreta de tercera de cine. No, no, no. De un culebrón con hechos importantes, pero siempre arriba, en el séptimo arte, de lujo. O sea que esta es el hombre que suena como tercera vía a lo que sería acabar con esta guerra de guerrillas, y un señor con mucha pasta que quiera emprender un nuevo capítulo, no sé si para ganar dinero, creo que no, que lo gana de otra forma, pero sí para estar ahí en la élite, champion, entiendo yo, con los mejores, viajar a los mejores estadios, etcétera, etcétera. Esto es algo que está ahí, que está ahí. No digan después que ha dicho Cope Sevilla o ha dicho fulano que Fabricio Pastore va a ser. No, no. Eso a día de hoy está tal como está. 1:10. Y ahora vamos a hablar que Víctor Fernández tiene los sonidos de lo que dijo en rueda de prensa, hablando de pádel, que le encanta pádel. Yo a este señor lo vi un día, lo conocí, precisamente en esa maravilla de club que tenemos, que está muy cerquita aquí de Cope Sevilla, y estaba allí con un abogado amigo suyo, hombre que está metido en el fútbol, y estuvimos comentando cosas. Así que eso es lo que hay a día de hoy, todo en víspera, primero, de la Conference League, que será el jueves 7:45, con un equipo histórico, pero que ahora vamos a saber más con nuestro hombre de fútbol internacional, y después el gran derbi, que ya se está pues haciendo cosas de lo que es la previa al derbi. Ramón Sánchez Pizjuán va a registrar pues un llenazo espectacular. Es un partido importante donde el Sevilla tiene dudas. El lateral izquierdo, por ejemplo, Pedrosa, Barco. El centro del campo sigue estar sin cocinar. Y la pareja de centrales, que es como si yo en mis tiempos antiguos tuve a ocho parejas, ¿no? Pues eso, así está el Sevilla, con los centrales. Así que tenemos cosas que contar. Gabri Motor siempre está ahí. Las ocasiones del gol la pone Gabri Motor. Y Gabri Motor le dice, sí, sí, créetelo. ¿Por qué? Porque es que tengo el coche que tú quieres. No de más vuelta, vente aquí. Tengo tres magníficos escenarios para que te lleves el coche a gusto. Soy tu sastre, tenemos un gran equipo de vendedores. La financiación te la buscamos, te la preparamos, tu coche va a salir nuevo, impecable, y vas a estar muy feliz. Así que vente a Gabri Motor, que es el lugar, no te equivoques, don Gabriel Ruiz es lo que te dice. 1:12, saludamos a nuestros compañeros. Víctor Fernández, ¿qué tal?
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
20.000 millones de Coleto, ¿qué te parece?
20.000 millones de euros. No sé a qué te refieres.
Euros. Hablo de Fabricio Pastore. Si ya está escuchando la radio, imagino. Ahora, si me has estado ignorando, te lo repito.
No, pero no sé qué son 20.000.
20.000 millones de euros es la fortuna.
La fortuna.
Es que no me ha escuchado. No ha escuchado. Es que hay que escuchar la radio para continuar un ritmo, así que podamos ser fluidos y hagamos paredes y demás.
Es que no conozco la fortuna de...
No, yo tampoco. Yo no la he contado, pero te digo, habrá que buscar cosas.
Ya, bueno, ya me ha regañado. Venga, no, estamos el programa regañando. No conozco la fortuna de Fabriz Pastor. Yo sí tengo noticias con respecto a lo que dice Fabriz Pastor y con respecto a lo que dice su entorno. De todas formas, después le vamos a dedicar, si te parece, un rato, porque aquí, claro, dependiendo con el que hable, te cuento una historia completamente distinta.
No, pero yo lo que decía al principio, Víctor, es que, darle un dato por si alguien no se enteró, que en su día ya se habló que este señor, con pasta, pues podría ser el, no sé, aquel que tuvo el Chelsea, el ruso que tuvo el Chelsea, el otro que está aquí, en Inglaterra que hay varios, pues este sería el perfil. Claro, a la gente, viendo lo que hay, los sevillistas dicen, Dios mío, aquí esto. Este señor, Fabricio Pastor, es el heredero español de la mayor fortuna de Mónaco, en Mónaco, que ahí hay pasta. O sea, tú pasas por Mónaco y quieres, dices, voy a tomar una cerveza, voy a comer, y no puede, porque todo es members only, o sea, gente de pasta. Es una cosa increíble. Pues es el mayor heredero. La fortuna familiar de estas señores, de esta familia, puede llegar a los 20.000 millones de euros. Y después he dicho que he leído la historia de su familia, lo que ha pasado. Y ahí no voy a utilizar la palabra culebrón despectivo, no. Han pasado cosas, pero que se puede elevar al séptimo arte, de lujo, para hacer una novela o una serie de televisión, que muchas veces vemos a la gente de pasta con los yates, los hijos, tal y cual, una cosa parecida. Eso lo vamos a escuchar ahora. Y en cuanto a lo deportivo, Víctor, el Sevilla está tan solo pensando en el derbi. ¿Con qué novedades?
Bueno, hoy el equipo descansa y fundamentalmente está pendiente el entrenador de qué pasa con Isaac Romero. Cuando se lesionó Isaac Romero, el día del Alavés, ya informábamos aquí que no iba a estar ni contra el Valladolid ni contra el Athletic Bilbao, pese a que se comentaba la posibilidad de que estuviera incluso contra el Valladolid. Iba a llegar muy, muy, muy justo para el partido del domingo. Todavía tiene dolor, pero queda mucha semana por delante. La intención es que el jugador pueda forzar, teniendo en cuenta el nivel que está exhibiendo Iheanacho. Pero es la gran duda con respecto a ese once inicial y que se va a mantener, yo creo que prácticamente hasta el próximo domingo. Y después, durante el programa, te voy a dar un dato que va a llamar la atención. No es nuevo, pero va a llamar la atención con respecto a un jugador del Sevilla y con respecto a ese partido del próximo domingo.
Da un titular, dime algo, no más que así.
Bueno, que posiblemente haya pasado para alguno desapercibido, ¿no? Pero es que Navas va a jugar su último derbi.
Es verdad.
Navas va a jugar su último derbi. Después te cuento detalles de la situación de Navas, de cómo está Navas y algunas cuestiones numéricas, porque si jugara el próximo domingo se va a convertir en el jugador con más derbi, superando a Joaquín. Ahora mismo está empatado con Joaquín con 27 partidos y superaría a Joaquín. Pero te doy detalles luego, Rafa, si te parece, de la situación de Navas. Pero por lo que a mí me ha llegado, es verdad que él ha anunciado que se iba en el mes de diciembre, tratándose de Nava, uno nunca se puede fiar porque...
Pero en este caso tratándose de su salud, ya claro, es la salud, ¿eh? Claro, ya esa claro. cadera que lo tiene frito, sí. que es que no puede, sí, que no puede.
Sí. Después, lo que me han contado, bueno, no es que sea una gran primicia, pero sí indagando un poquito en los alrededores de Nava, dice que después de los partidos que sufre una barbaridad, sufre muchísimo, que le está doliendo muchísimo, que la cadera se le queda bloqueada y que ya... Y que ya los familiares más directos le están diciendo que hasta aquí hemos llegado porque se puede perjudicar. Por lo tanto, Rafa, por lo tanto, estaríamos ante el último derbi de Jesús Navas, que es un dato realmente interesante y un dato histórico, otro dato histórico que suma Jesús Navas en su despedida. Y siendo así, yo estoy convencido de que va a forzar para poder participar el próximo domingo.
Bueno, pues eso es la parte informativa. Después vamos a tener a un profesor, a Javi Casquero, que nos va a hablar de la situación del Sevilla, cómo está el Sevilla, cómo lo ve, a modo de juego y demás. Hoy, gran comentarista, pero que fue un grandísimo futbolista para el Sevilla y siempre quiere mucho al Sevilla, siempre que lo escuchamos y demás. Escalera, muy buena, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, el Betis que se prepara para el derbi, pero antes del derbi hay que jugar en Polonia contra el Legia, un viaje para jugar el jueves 7:45. ¿Qué novedades hay en el Betis?
Pues novedades de varios futbolistas que han descansado hoy, bueno, entre comillas el descanso, ¿no? Han hecho trabajo de gimnasio, el caso de Lo Celso, el caso de Marroca, como Bellerín también, futbolistas que venían jugando bastante, y en este caso pues Lo Celso, ¿no? El futbolista estrella de este Betis que tiene que descansar sí o sí el jueves para que llegue lo mejor posible el partido del domingo al derbi ante el Sevilla. Se ha entrenado Bartra junto a Mendy, así que lo más seguro es que o Nathan o Llorente puedan descansar el jueves para que también lleguen más frescos al partido del derbi, y va a haber muchas rotaciones. Si normalmente Pellegrini hace rotaciones en los partidos entre semana, en los partidos europeos, pues seguro que este jueves ante el Legia de Varsovia, recordemos, 7:45 en Polonia, pues seguramente habrá más rotaciones de lo habitual, ¿no?
Bueno, pues Rafa Carrillo Albornoz, vamos a hablar un poquito del Legia, vamos a hablar un poquito del Betis, vamos a estar con los comentaristas y demás que tenemos, vamos a escuchar a este señor hablando del Sevilla. En fin, tenemos cosas hasta las 2 de la tarde, muchas, 19 pasan de las 13 horas. ¿Ya tiene por ahí el anuncio? Pues vamos con él.
Vuelven los jueves de fútbol.
El partido de Europa, la Conference.
Regresa el Eurobetis.
La competición europea que tanto le echábamos de menos.
Y te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Y ahí está el Betis.
Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, desde Varsovia, Legia Real Betis.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Piva.
Tiempo de Europa, tiempo de juego, con los números uno del deporte, dirigidos por Rafael Almansa.
Y se lo dice a Rafael Almansa.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Con Almohadillón, quiere decir que si está usted allí o allá, nos puede escuchar.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
Cucu, soy tu latigazo cervical. ¿Qué ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
1 y 22, vamos por partes. El jueves es la primera cita para el fútbol sevillano, en este caso internacional, que lo tiene el Betis, que es la Conference League. Y antes del derbi, el Betis viaja a Polonia, Varsovia, para enfrentarse a un equipo que lo recuerdo yo de siempre, el Legia de Varsovia. Y no sé cómo estará ahora. Tiene un futbolista que sí gusta a todo el mundo, que es Mark Wall, y conoce muy bien el fútbol internacional, Javi Ser. Javi, ¿qué tal?
Muy buenas, Rafa.
¿Qué te gusta de este equipo? ¿Cómo está este equipo? ¿Qué podemos decir a los béticos de cara al rival del Betis del jueves?
Pues Rafa, es cierto que este equipo está un poco más débil este año que años anteriores. Está situado en la séptima posición en la Liga Polaca. Y bueno, un equipo que siempre destaca porque ha estado en los puestos de arriba. Es decir, en la Liga Polaca a partir de la tercera posición se juegan los puestos europeos. Y este año ha tenido un comienzo un poco más caótico en la competición. Pero bueno, es un equipo, Rafa, muy interesante, que sobre todo a destacar, bueno, que en competiciones europeas su hinchada aprieta mucho, destaca mucho su afición, que además se va a tomar este partido como el más importante, porque a nivel de historia el equipo más importante que va a recibir en esta fase de grupos de la Conference va a ser el Betis. Y bueno, en su juego a destacar, pues bueno, como jugadores españoles tiene a Sergio García, un central español, y por supuesto a Mark Wall, que bueno, esta curiosidad, que es delantero sevillista, por lo cual es un punto importante. Y después, dentro de su equipo, hay dos jugadores a destacar que han llegado este año interesantes, que son Rubén Vinagre, que ha jugado en el Wolverhampton inglés y en el Sporting de Lisboa, y en Samé, un delantero, Rafa, franco-camerunés, que ha jugado en el Young Boys, que bueno, ha tenido papel importante en otras competiciones europeas en temporadas anteriores, que es un delantero que bueno, que juega en esa dupla junto a Mark Wall, y es un delantero muy rápido y ágil que puede generar mucho peligro de cara al partido contra el Betis.
Tú has estado narrando el Betis en los últimos partidos, cantando los goles de los Celso y demás, y conoces a este equipo. ¿Qué se va a encontrar el Betis? ¿Cómo va a ser este partido? ¿En qué tiene que tener o dónde tiene que tener cuidado el Betis ante este conjunto polaco?
Bueno, lo primero que se va a encontrar es un infierno allí, ¿no? Creo que la afición polaca va a apretar muchísimo. Es el primer partido de esta Conference League. Saben la importancia que tienen para ellos el privilegio de jugar en Europa, ya que no tienen esa facilidad para jugar tantas competiciones europeas, por lo cual creo que ese va a ser el primer paso que va a tener que superar el Betis. Después, bueno, el técnico portugués de este equipo, Gonzalo Feijóo, es verdad que bueno, no declara un sistema concreto de juego, varía mucho entre un 3-5-2 y un 4-1-4-1, pero yo creo que ante el Betis va a apostar por un 11 ofensivo en el que va a colocar a esos dos puntas y tendrá que vigilar sobre todo las transiciones y los balones en profundidad hacia esos dos delanteros que hemos mencionado antes, en Samé y Mark Wall.
Uh-huh. Escalera, ¿alguna curiosidad más de esta primera entrega del cuadro rival del Betis?
Bueno, que es un histórico, pero que no atraviesa su mejor momento, tal y como nos está diciendo Javi, y que el Betis con algún que otro titular y con muchas rotaciones, Javi, no creo que tenga problemas, por lo menos para puntuar a domicilio, ¿no?
Sí, es verdad que como he mencionado, sus últimos tres partidos además no ha cosechado una victoria, y en concreto los dos últimos partidos en casa tampoco cuenta con una victoria. Tiene una derrota y un empate, por lo cual es verdad que el estado en el que llega el equipo polaco invita al Betis, a pesar de jugar con esos futbolistas que rotará pensando en el derbi, pueda puntuar o incluso ganar en Polonia. Pero ya te digo, creo que el punto importante de inflexión va a ser la importancia que le va a dar el equipo polaco a este partido. Creo que ellos le van a dar mucha importancia y valor a una victoria ante el Betis, y ahí va a estar la clave. Me parece que si el Betis de verdad teniendo este año con las circunstancias el grupo tan ampliado que de tantos equipos para clasificación, no sé el Betis hasta qué punto va a ir a conseguir una victoria allí, o que las ganas de los futbolistas que pueden tener la cabeza un poco desviada pensando en el derbi.
O sea, el número de rotaciones y demás. Muy bien, Javi, gracias, un abrazo, hasta luego.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Escalera, por lo tanto, claro, las rotaciones va a depender del equipo que presente allí Pellegrini, sabiendo sí. Que después se viene al derbi, que el Sevilla está descansado.
Yo estoy convencido que cuando veamos el 11 que saca Manuel Pellegrini ante el Legia de Varsovia, vamos a poder identificar, pues seguro, 9-10 futbolistas del derbi, ¿no? Porque ya digo que no va a forzar a ningún jugador, a no ser que a lo mejor no tenga recambio si tengan que jugar a lo mejor 60 minutos, 55, 60 minutos en el partido de Europa, pero no lo va a forzar. No por otra cosa, es que también es verdad que algunos jugadores acumulan muchísimos minutos y por ese motivo, en el día de hoy, jugadores como Lo Celso, al que tiene que cuidar sí o sí el entrenador, y lo está haciendo, a Marroca, que no están dando bien tampoco, pero que tampoco tiene mucho recambio en el centro del campo, aunque yo creo que Johnny Cardoso será de la partida. Y bueno, Marc Bartra, que ha vuelto, ¿no? Que ha vuelto a entrenar con el grupo, y veremos si puede ser de la partida o no. Al igual que Mendy, que si viene entrando en las convocatorias, el central que quizá pueda tener su oportunidad, porque es un futbolista que ha demostrado en la pretemporada estar más que capacitado para poder formar parte del primer equipo.
Bueno, pues lo dicho, el partido internacional, en la previa del Betis, del derbi, que no sé, las cosas vienen, le hubiese gustado más a Pellegrini y jugar solamente el derbi y la competición europea en otra fecha, pero hay lo que hay, y por eso el Betis tiene que hacer estos dos partidos. Y el derbi, decíamos que está rodeado de seguridad, 400 agentes han activado a la Policía Nacional para la seguridad de nuestro derbi, y estamos a 5 días. Iremos contando cosas del Betis, que de momento pasa primero por ese partido internacional, y el Sevilla, que se prepara puramente para el derbi, para ganar. Para Pimienta sería, bueno, pues imagínense, ganar el derbi en su debut como técnico en los derbis, etcétera, etcétera. Pero decíamos hace un rato en la presentación que íbamos a hablar con el profesor Casquero para que en la distancia, simplemente en la distancia, aunque él viene a Sevilla cada vez que puede, nos diga qué le parece este nuevo Sevilla, cómo está la situación, cómo ve el derbi, en fin, hay muchas cosas que preguntarle a don Javier Casquero. Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
Tú siempre te cuidas muy bien y estás muy bien. Me alegro muchísimo. Javi, primero, antes de hablar del derbi, este Sevilla, con tantas cosas que están pasando, que tú conoces, primero en la estabilidad societaria del club, la economía del club, todo lo que está pasando en torno al consejo de administración, el director deportivo, el entrenador, la plantilla que tiene, que no es la plantilla que los sevillistas están acostumbrados, los partidos que ha disputado y perdido de mal juego, y la sorpresa que nos dio a todos, ¿no? Ver que el equipo se fajó y estuvo bien. No merecía perder en San Mamés, y que gracias a un gol en propia puerta, pero, y ante un equipo muy cansado de Europa, como es el Atleti, bueno, pues se trajo un punto y hay un balón de oxígeno, ¿no? Ahora veremos qué pasa en el derbi y demás, pero en general, ¿qué te parece todo lo que está pasando en torno a Sevilla y puramente en lo futbolístico?
Pues mucho ruido externo, como has comentado, todo lo que rodea al Sevilla, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y bueno, todos esperamos un mejor Sevilla de inicio, sobre todo, ¿no? En cuanto al juego, porque venían con mucha ilusión con un nuevo entrenador que iba a apostar por juego combinativo, con un cambio importante en la plantilla, y la realidad es que ni los fichajes ni el juego han llegado. Pero sin embargo, estas dos últimas victorias en el Pizjuán y el empate en San Mamés le hace estar con 9 puntos a 3 del Betis, que sí que estaba dando mejores sensaciones, y un derbi lo puede cambiar absolutamente todo. La realidad es que ahora mismo el Sevilla quizás necesita más los puntos que el juego, y esperemos que el derbi se ponga a favor de Sevilla y pueda ser un impulso, ¿no? Para que todo lo demás llegue rodado.
Imagínate que tú eres un arquitecto y vas a ver una vivienda que necesita, pues no sé, si comenzar por la cocina, por el dormitorio, por los cuartos de baño, hay que hacer una O sea, te cuento, a este equipo, la gente recuerda a Cuña, en la lateral izquierdo, a Ocampos, a Nesiri, hombre, personalidad de futbolista en el vestuario y en el campo. Y claro, dudas. Hombre, Yuke el otro día estuvo bien, a mí me gustó. Y después está Isaac Romero, que no está, pero que gusta. Y Nava, que es que está reventado y se le pide siempre. Pero después, pareja de centrales que en los ocho partidos anteriores ha habido movimiento siempre. Un lateral izquierdo, donde entre Pedrosa y Barco, duda. Duda en un centro del campo que no juega bien, ni para adelante ni para atrás, no notaba bien. Y no hay un referente al gol. ¿Por dónde empezamos, Javi?
Por la defensa.
Venga.
Yo empezaría por defender bien, buscar una pareja de centrales, que para mí quizá la más solvente puede ser Marcao y Baré. Y luego solucionar el lateral izquierdo también, porque resulta que traen a Barco que ataca mejor que defiende, por lo tanto creo que habría que subirle su posición, no ponerle en la línea defensiva, porque incluso los rivales intentan atacar por el costado donde juega Barco. Hasta Nico Williams, que suele jugar por izquierda, le puso por derecha, ¿no?, para atacar a ese costado del Sevilla. Por lo tanto, creo que lo más importante ahora mismo es buscar la solidez defensiva. Creo que con Udel por delante de la defensa mejora bastante el equipo. Quizás no sea tan combinativo o tan propositivo a la hora de arriesgar en esa salida de balón, en el que buscan tercer hombre. Muy complicado ahora, en una situación muy compleja, quizá para lo que quiere García Pimienta, tiene que ser más efectivo. Y desde esa solidez, potenciar lo bueno que tiene. Has comentado de Yuke, que yo creo que viene a hacer un gran partido. Luque Bacchio, para mí las bandas quizás son de lo mejor. Carmona también está dando solidez en esa banda derecha. Me gustaría que Juanlu pudiera tener más protagonismo. Y luego la situación que has comentado de Jesús Nava, que la verdad que Jesús, bueno, ya para hacerle un monumento, le han puesto a la Ciudad Deportiva su nombre, pero habría que darle ya lo que pida el bueno de Jesús, porque el compromiso que tiene y lo que está sufriendo y sacrificándose por el Sevilla es increíble. Y poco más, la verdad. Creo que en ataque le falta una referencia clara, porque y en Nacho no me convence. Isaac Romero creo que sí que tiene mucho sacrificio, pero rinde mejor con otro delantero al lado. Uh-huh. Y bueno, está luego también la situación de Peque, que no está mal los partidos que ha disputado. Parecen muchas dudas.
No, el centro del campo
general. Hemos hecho una análisis general.
Sí, muy
no,
bien.
No parece demasiado optimista, pero la realidad es que los dos últimos partidos en el Pijuan ha ganado el equipo. Entonces,
sí, sí.
Bueno, como te digo, yo creo que es un momento para sacar más puntos que buscar soluciones.
A mí, Javi,
las soluciones yo empezaría por la defensa.
Sí, sí, Javi, a mí yo creo que el equipo hay un momento que tiene el dominio del juego, hay un momento que lo tiene, y el equipo presiona bien arriba, pero claro, en la óptica, viendo a este equipo, lo que parece así es, con más peso que le falta, es un centro del campo importante. Se ha lesionado,
claro,
el hombre que venía para dirigir ese centro del campo, pero es que Agumé y compañía, es que está cimentado en eso, es que el centro del campo no se ve, ¿no?
Claro, es que no tiene, aparte de lo que has comentado anteriormente, que le falta identidad, le faltan líderes a este Sevilla, porque se han perdido hombres muy importantes para situaciones complicadas que tienen que quizás dar un paso adelante, pero ahora mismo ves la plantilla y es que no lo encuentras, ¿no? Por mucho que busques, no encuentras esos futbolistas, y quizás el que más carisma tiene y puede echarse el equipo a la espalda es Saúl, que es un recién llegado. Entonces, claro, al final es un poco falta de líderes. Y luego en medio campo, que García Pimienta se basa muchísimo en el juego combinativo, en el juego interior, para mí le falta calidad y futbolistas capaces de asumir esa responsabilidad a la hora de llevar el peso del juego. A mí, sí, Agumé no me parece un futbolista para ya llevar el peso del equipo, y lo pongas a lesionado, y Saúl es un llegador, ¿no? Pero ese futbolista que haga mover al equipo y que no pierda la posición y que dé seguridad, no lo tiene. No. Por lo tanto, confío más en el juego exterior de Sevilla que no en lo que está mostrando por dentro.
Ahora le cedo la pregunta a tu amigo Víctor, que está anotando y está muy serio escuchándote. Prepárate para las preguntas. Pero Javi, ¿crees que el entrenador ya tiene, que sabe a lo que quiere jugar o lo que está jugando? Pues claro, él venía precedido de aquel juego de salida de portero con muchos,
claro,
problemas, aquel que hacía tan bonito el Barça de Messi, compañía, de Guardiola, que muchos entrenadores lo han querido imitar. y cuando ha llegado aquí ha visto que no tiene futbolista para eso. ¿Tú crees que ha cambiado? ¿Cómo está jugando? ¿Tú puedes
pues
definir?
Mira, cambia dependiendo de los rivales. Por ejemplo, contra el Getafe me gustó porque fue práctico, jugó más directo. Jugar contra un Getafe que es de los mejores presionando campo rival, por lo tanto evitó todas esas situaciones de presión alta del Getafe y Nilan jugó prácticamente todos los balones en largo. Sin embargo, luego va a Vitoria e intenta arriesgar en esa salida de balón, tienen pérdidas y no entran en el partido y son superados completamente porque no ganan duelos. Por lo tanto, depende de los rivales, está cambiando un poco la forma de jugar. Y como te comentaba, creo que este Sevilla está para ser mucho más práctico, potenciarlo. Lo bueno que tiene está ahora mismo, yo creo que son el Luque y Luque Bacchio, priorizar el juego por fuera, evitar pérdidas por dentro en ese juego interior, esa salida de balón con Nilan, que tampoco es un portero extraordinario a la hora de filtrar por dentro, así que tiene un buen golpeo para jugar en largo, y ser más efectivo. Y luego, poco a poco, pues imagino que como le han prolongado el contrato y esperemos que pueda seguir muchos años en Sevilla, eso significa que a Sevilla le va muy bien, pues puedan llegar las piezas que le hagan jugar como él quiere, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo veo que la idea que el entrenador tiene en la mente no la puede llevar a cabo.
Víctor, tu admirado y querido amigo y profesor, sí. Ahí está escuchándote.
Mi amigo Javi Casquero, de hace muchos años. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Veo que estás haciendo una cátedra extraordinaria y muy bien, que para arriba, para abajo, pero realmente no te mojas con respecto al partido del domingo. Tú que eres gran seguidor del Sevilla y del Betis, de la distancia.
Es que no le preguntamos en su defensa.
No, a ver, le gusta taparse y vamos directo al grano, vamos directo al partido, ¿no?
Mira, pues
se toma su tiempo, como buen filósofo se toma su tiempo, Javi, ¿no?
Oye, te estaba analizando la situación de Sevilla, que es bastante compleja. Entonces aquí poco a poco intenta tirar pinceladas, pero el partido del domingo es vital para Sevilla. Sabemos lo que pasa en los derbis, que el que pierde sale muy señalado y son palos muy importantes para la afición y para el equipo. Y el Betis, bueno, el Betis yo creo que está defendiendo muy bien con Nathan y Llorente, me parece una gran pareja de centrales, y luego tiene un futbolista que está por encima del resto, que es Lo Celso. Por lo tanto, el Sevilla creo que tiene que tener especial atención en este futbolista y en Ezabde, también, que está muy bien en el uno contra uno y por allí está entrando muy bien el Betis, pero a ambos equipos les falta gol. Nivito Roque acaba de destaparse como el gran goleador, aunque sí que creo que le puede dar un buen rendimiento, y el Sevilla tampoco está encontrando ese referente en ataque. Por lo tanto, creo que los principales peligros de ambos equipos están claros, veremos cómo se neutralizan y quién es el equipo que consigue llevarse el derbi, pero a priori lo veo bastante como...
¿Qué te está pareciendo Lo Celso, Javi?
Muy bueno, me encanta. Bueno. Vale, me parece un futbolista diferencial, que ante la falta de Isco es el jugador que está asumiendo la responsabilidad, y además es que me parece que ha habido partidos que está por encima de los 22, o sea, me está sorprendiendo muchísimo el rendimiento que está dando este futbolista, porque aparte del juego que siempre lo ha tenido, está destacando en la faceta goleadora, es que está decidiendo partidos. Sí. Y claro, cuando un futbolista medio centro, media punta, es capaz de nivelar los encuentros por su calidad individual, con disparos de fuera del área, asumiendo responsabilidad, tiene último pase, hace jugar, me parece un fichajazo, ¿no? O sea, a mí me está encantando Lo Celso en este inicio de temporada.
Escalera.
Javi, muy buenas. Ayer estuvo también el Villarreal Las Palmas comentando el partido, que por cierto, rival directísimo el Villarreal, que no para de ganar de Marcelino del Betis por esos puestos europeos, ¿no? Tú que has jugado varios derbis, Javi, eso que se comenta y que siempre hablamos de que no el que llega mejor es el favorito, no hay favorito, ¿lo corroboras que has jugado y que has estado dentro del césped?
Sí, porque hay un aspecto emocional que es muy importante, ¿no? Y el empuje de la afición local siempre es importante. Y bueno, por eso quizás siempre parece que es un poquito más favorito el que juega en casa. Para mí tiene mejor plantilla el Betis, pero lo puede, el Sevilla lo puede compensar con el efecto del Pizjuán, porque la afición va a apretar muchísimo. El equipo ya ha jugado partidos complicados en los que solo le valía la victoria y los ha sacado adelante, sufriendo, como contra el Getafe o Valladolid, pero los ha sacado adelante en el Pizjuán, viene de dos victorias y es muy importante para Sevilla hacerse fuerte como local. Y el efecto que puede tener la afición en un derbi es fundamental y a eso se tienen que acoger. Para ello también ellos, yo creo que es un equipo que tiene que transmitir desde el terreno de juego para que la afición se enganche. Tiene que empezar a ganar duelos, a ser fuerte y a someter al Betis con llegada, sobre todo con el Yuke y Luque Bacchio, intentar crear peligro. Ya sabemos en los derbis que cuando el equipo, sobre todo local, que juega en casa, ataca, la afición se vuelve loca y ese efecto es el que tiene que encontrar. Entonces un Betis que defiende bien y también va a ser peligroso a la contra. Creo que es un partido bastante parejo y muy igualado.
Bueno, me queda la rúbrica nada más del profesor Casquero, pues lo escucha uno y dice, qué maravilla, qué fácil lo es, sí, y lo cuenta, es que es un catedrático.
Está muy buen momento.
Impresionante. Javi, qué pena que no vivo en Sevilla para verte más.
Si no, estaría como vosotros todos los días.
Hombre, todos los días te llamábamos. Javi, un placer, como siempre, un abrazo, muchísimas gracias, enhorabuena.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Un abrazo.
1:42. ¿Nos queda algo, Carrillaje, que vamos a hablar de billete, de una familia de dinero, de un señor que tiene dinero y podría ser, es el tercer candidato? En fin, ahora Víctor lo tiene todo preparado. Ahí está toda la mañana 20 trabajando.
20.000 coletos, ¿no? 20.000 millones de
20
coletos.
20.000 millones de coletos. 20.000 coletos lo tiene tú, guardado en la alfombra, pero este señor tiene algo más de 20. 1:42, Carrillaje.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Lo dicho, 1:43. El Sevilla sigue su guerra particular. Ahí ahora juntas. Escucharemos de nuevo a los jueces. Y veremos si Del Nido puede votar, no puede votar. Y mientras tanto, pues la vida sigue igual. Un consejo de administración presidido por José María Del Nido Carrasco, que no tiene aprobado nada en las dos últimas juntas, que cuando el equipo no gana, la gente le dice vete ya, a él, a Castro y a todos, que ya sabemos, entre abogados, psicólogos, en fin, eso lo hemos dado en clase todos los días y ya lo sabe nuestro oyente. Están a la espera de ver qué va a pasar, ya que los dueños no ponen soluciones, insisten en que esto sigue igual. Pues el nombre ya de Fabricio Pastor ya apareció hace tiempo. Pues claro, los sevillistas o los béticos, si estuviese en su casa, en su caso, o cualquier equipo, la gente quiere lo mejor, ¿no? Y si hay un señor como aquel que lo hizo, lo bordó en el Chelsea, o como el otro que está en el City o en el, en fin, en los clásicos, que tiene mucha pasta y que le gusta el fútbol, a él lo que le gusta es el pádel. Pero al parecer dice que también el fútbol. Y ha dicho una frase importante. Un sevillista quiere ser presidente del Sevilla. Dinero tiene. Y por eso decía que en su vida he ojeado un poquito nada más y me he encontrado con eso, ¿no? La fortuna de su familia en Mónaco, pues 20.000 millones de euros. Y Fabricio Pastor es el heredero español de la mayor fortuna de Mónaco. O sea, con esta carta de presentación uno podría ser presidente, ¿no? Digo yo. Entonces, claro, la gente cuando escucha esto y ve esto, ávidas de soluciones, dice, esta es la tercera vía. ¿Qué va a pasar? No lo sé. En cualquier caso, estuvo hablando, rueda de prensa, que Víctor Fernández tiene. Víctor, y pasamos a escucharlo como usted quiera.
Sí, yo creo que lo mejor es escuchar a Pastor, que es lo que ha dicho en otro acto que se ha realizado alrededor de sus competiciones de pádel, y después entramos en el análisis de cosas interesantes.
¿Qué es lo que significa venir ya a su ciudad, como así se le conoce? Bueno, yo estoy feliz, estamos aquí en casa, realmente yo soy, aparte de sevillano ya, me siento un sevillano de pro, sevillista de pro, y creo que el circuito forma parte del evento ciudad, es el máster yo creo más importante o de los más importantes que hay en la ciudad, y creo que, como ha dicho la concejala y el delegado, yo creo que ha venido para quedarse, y bueno, nos sentimos en casa, con lo cual muy felices de cada año repetir hasta, bueno, hasta siempre, ¿no?
¿Se le ha escapado lo de sevillista de pronto, de sevillano de
pronto? Vaya, hombre, ahora es cuando me voy, ¿no?
Hay algo, se le ha vinculado siempre con el tema del Sevilla Fútbol Club. ¿Qué hay de eso y qué es lo último que hay, señor Patrón?
Bueno, tampoco voy a comentar mucho porque lo dije en una rueda de prensa hace 2 meses, que estamos ahora mismo absorbidos totalmente por el pádel. Yo empiezo a las 6 de la mañana y acabo a las 10 de la noche. Y estamos en muchos países a nivel mundial. Yo creo que, bueno, dentro de un tiempo diremos qué haremos. He visto un poco todo lo que pasa y todo lo que se espera, pero yo cuando digo que es dentro de un año, es dentro de un año. Y si, bueno, y si pasa algo antes, pues pasará, pero vamos que...
Pero, Fabrice, ya te han contestado desde el club. Tú dices que tienes paciencia, esperas un año, pero ya el presidente recientemente habló de ti y no precisamente muy bien.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo no lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos 10 canales de televisiones mundiales, o sea, nosotros no necesitamos a nadie que nos haga ni la publicidad, ni buena ni mala. Yo simplemente hablo de una realidad y bueno, y veremos cómo todo se desarrolla, ¿no? No me gusta hablar mal de nadie. Yo creo que el presidente tiene que hacer su trabajo, como todos los presidentes de club, y hacerlo lo mejor posible, ¿no?
¿Le preocupa ver cómo está la situación del Sevilla cada...?
Hombre, yo creo que nos preocupa a todos. Pero bueno, estamos a, creo que a un punto, si no me equivoco, del décimo, con lo cual tenemos la suerte que a lo mejor la liga tampoco va muy bien, y bueno, a ver si eso nos ayuda a subir más rápidamente a los puestos donde deberíamos de estar, ¿no?
¿Y de cara al derbi?
Uf. Prefiero no comentar. Esperemos que vaya bien y que gane el mejor. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea, yo nunca soy anti nada. Intento incluir a todo el mundo en el mismo lugar, ¿no?
¿Llegará el día en el que haya un derbi con usted como máximo dirigente del Sevilla?
¿El qué, perdón?
¿Llegará el día en el que haya un derbi con usted como máximo dirigente del Sevilla?
Yo le voy a decir una cosa, yo nunca hablo de las cosas que puedan pasar porque no lo sabemos. Me gusta trabajar mucho y los proyectos que hago los hago con pasión y hasta el final. Entiendo usted que, por ejemplo, Iguan Padel en 4 años... ha conseguido cosas que ningún circuito del pádel profesional ha conseguido en 20, con lo cual yo creo que eso denota exactamente qué tipo de persona soy, cómo es mi equipo de trabajo y a dónde podemos llegar, ¿no?
¿Su sueño sería ser presidente de Sevilla?
Yo creo que es el sueño de cualquier sevillista, ¿no?
¿Y el suyo en particular?
Vamos a dejarlo ahí.
Por cierto, Fabrice, ¿qué se verá antes? ¿La pista de los Bermejales que tú proyectas o la reforma integral del estadio del Sevilla?
Hombre, yo creo que la reforma es algo importante, ¿no? Creo que nos merecemos un estadio de lo que es el Sevilla a día de hoy. Históricamente hablando, creo que es un club que no necesita presentaciones, conocido en el mundo entero. Y yo creo que, bueno, que el proyecto del estadio está ahí y que hay que hacerlo al nivel que está el Sevilla, ¿no?
Señor Pastor, aunque le veo metido de lleno en su mundo del pádel y demás...
Que no me queda otra.
Le supongo un poco atento a las cosas que están pasando en el Sevilla. La semana que viene hay una Junta General de Accionistas, una extraordinaria. No sé, visto desde fuera, pero con el ojo atento, ¿cree usted que va a pasar algo?
Bueno, en las juntas siempre pasa alguna cosa, ¿no? Siempre son juntas complicadas. Y bueno, pues no lo sé, ya veremos, ¿no? Yo no tengo esa información, claro.
¿Le anima mucho a la gente en la calle que se visite en Sevilla?
Bueno, tampoco. Yo creo que gracias a Dios no soy tan conocido todavía en Sevilla, me puedo pasear tranquilamente por la calle. Pero bueno, sí que es verdad que hay un run-run, ¿no? Obviamente.
¿Le molesta, señor Pastor, que se vincule tanto su figura al Sevilla en vez de a uno padre? Que muchas veces se le pregunte más por el, quizás por el Sevilla Fútbol Club que por el circuito de pádel, que es tan importante para la ciudad.
Hombre, no me molesta porque soy sevillista y adoro al Sevilla, con lo cual no me puede molestar en la vida, ¿no? Pero me gustaría que la imagen sea más de Iguan Padel, que para eso lo hemos creado, para eso hemos tenido la responsabilidad de crear algo que era, yo creo, necesario, que era una alternativa a nivel mundial. Y me gustaría que hasta que las cosas evolucionen de una manera o de otra, Iguan Padel sea lo más importante, ¿no?
¿Ve a esta empresa suya, Iguan Padel, vinculada de alguna manera al mundo del fútbol? esta sinergia, esa mezcla, ¿la ve posible alguna vez?
El béisbol, ¿no?
Bueno, al final Monte Carlo International Sports es una empresa a nivel mundial de deporte. Y bueno, pues ¿por qué no? Al final hemos sido también dueños del Mónaco, con lo cual no creo que sea algo incompatible en absoluto.
Bueno, pues yo este señor escuché hablar la primera vez, creo que fue hace un año, y entonces él dijo que no quería hablar de fútbol, de Sevilla. Le estaba preocupado en otras cosas, posiblemente en esto del pádel, y esta vez sí ha dicho cosas que se pueden interpretar de muchas formas, pero ha dicho cosas. Así que, Víctor, no me extraña que comience a tener cuerpo, que a él le vaya gustando, que la gente lo conozca un poquito más, y no sé qué pasará, pero ahí está.
Mira,
¿no?
Mira, Rafa, tengo aquí anotado, es que dependiendo con quién hable, porque yo ya no sé realmente qué es lo que va a ocurrir, porque, por ejemplo, dependiendo con quién hables, te dice una cosa completamente distinta. Por ejemplo, con Fabriz Pastor, si te arrimas a los que lo conocen, te dicen que este hombre está metido en este negocio del pádel a saco. Me ha recordado Manuel Ruiz de Lopera. Trabajó desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Te acuerdas cuando decía con un zumo de melocotón? ¿No? Está dedicado al pádel y no va a encarar la posibilidad del Sevilla dentro de un año. Es que lo ha dicho. Dice, bueno, si pasa algo, bueno, pues pasará el tren. Pero es que si te vas a otro lado, te dicen que Pastor se gasta menos que yo. Eso lo dicen, ¿eh? Eso no me lo he inventado yo. En el sentido de decir que Pastor no va a poner el dinero, que tiene dinero precisamente porque sabe dónde invertirlo y no se lo gasta de forma
esa ligera. Información también la tengo yo.
Exactamente. Entonces, fíjate, por un lado, los que están junto a él te dicen que va a haber sorpresas y que está decidido, y los que están por otro lado dicen que se gasta menos que yo, que eso ya, pero, es prácticamente
pero eso,
imposible.
Eso tiene otra medida, que se gaste poco, que no invite a la gente o que no se nombre, pero aquí en negocio, igual ve este negocio, que ahora mismo él pone dinero que no gastar, y eso le puede...
Bueno, pues es dinero, ¿eh? Eso hay que... Eso,
sí, pero ¿cuánto puede obtener según su visión? Claro, pues con el padre, claro, fíjate lo que está haciendo.
Pero por eso, la otra visión... Un segundito, es que porque la otra visión te dice que va a haber cosas. Después... Te vas a la parte del nido. Te dicen que, ojito, ojito, que pueda haber cautelares. Te vas a la parte del Sevilla y te dicen que del nido hasta el año 2234 que ni siquiera se plantea la posibilidad de acceder al Sevilla. Te vas a un lado y te dicen que del nido está muy, 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 pero que muy, muy fuerte... Y hablas con otro y te dicen que se ha venido abajo anímicamente por completo porque empieza a ver cómo se retiran algunos apoyos. Es decir, que yo realmente no tengo ni idea de cómo está la decisión. Aquí hay una realidad. Aquí, a día de hoy, hay una realidad. A día de hoy, que hay un presidente que se llama José María del Nido Junior que está fuerte, no. Fortísimo. Fuerte, no. Más que fuerte. Porque sin tener acciones... Le gana la batalla
al
que esto, sí. Pero espérate, es que ha tomado una decisión importante en el capítulo deportivo sin que gente importante como Carrión, la familia Le, supieran nada. O sea, fíjense si el señor del Nido Junior está fuerte o no está fuerte. Eso
es. Perdona un momento, Víctor, porque el derbi está ahí y a nuestra estrella es muy difícil cogerlo. Acabo de terminar ahora, después de toda la mañana trabajando, ya se va para Madrid. Hablo de Alberto Herrera, que afortunadamente está haciendo un trabajo espectacular en la radio, que es modernizar la antena, problemas culturales, aquello de la inteligencia artificial, en mi vida había hablado yo, de conocida. Pero, don Alberto, muy buena, hombre.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Tocar Alberto Buenas Herrera tarde. Ahora es tú y... Busto, soy ahora mismo.
Me acaba de sacar del estudio que acabo de salir.
Ya, ya, ya estoy viendo. Por eso, he cortado a Víctor por eso. Derby, ¿cómo se presenta y qué espera del derby?
Bueno, el juego del Betis en estos últimos partidos no ha sido el mejor. Gracias a los Celso salvamos los muebles en este último partido. Os he estado siguiendo, os he estado escuchando el análisis que hacéis del equipo. Y bueno, creo que es una buena oportunidad. No he visto cómo está jugando el Sevilla este año. Pero creo que vamos a ver un derbi igualado. Ya tengo una faena que es que no puedo escucharos a esta hora y luego me tengo que bajar el podcast, entonces ahora veré qué habéis dicho vosotros del derbi. Pero no sé, no te agotas conmigo. Es decir, yo creo que es un derbi que va a estar bastante disputado. No sé cómo lo ves tú.
¿El equipo te gusta?
Sí, me gustan los cambios que ha habido en el equipo. La incorporación de los Chelsea es espectacular. Yo no entiendo cómo hay futbolistas que pues se van a un equipo, a otro país, y funcionan de una manera regular y luego vuelven a una casa en la que se les ha querido y empiezan a marcar goles como chichos, ¿no? Y estoy encantado con la confección del equipo. Lo que pasa es que luego, bueno, hay que empezar a ver cómo funciona, a ver si la delantera empieza a dar sus frutos, porque Bakambu, desde que lo hemos traído, yo le tenía mucha esperanza, pero es un futbolista que parece ser que no ha cogido por lo menos ese romance con la puerta, ¿no? Con la portería y el gol, que es lo que hace falta de verdad. Veremos Víctor Roque y bueno, veremos el derbi. Yo no sé, Víctor, cómo, si ha hecho ya quiniela o no.
No, estoy pensándola. Pero yo tengo claro que si el Betis no se lleva el partido en esta ocasión, no sé realmente cuándo se lo va a llevar.
Ya. Pero no está teniendo un juego...
Pues sí, por eso, que siempre hay alguna... El Betis siempre tiene alguna excusa
para... Está fallando
para...
el centro del campo mucho, Alberto. Los pivotes no están... El que tú te acuerdas de Guido no es
sí,
bueno.
Ya.
Eso es importante.
Marroca está un poquito intermitente, ¿no?
No te acuerdas tanto del pequeño... porque está el líder, que es Lo Celso. Marroca no está bien, hay dos o tres futbolistas que no están bien. Y pese a todo, bueno, esa victoria ha sido balsámico para encarar y ver realmente qué va a pasar en el Sánchez Pizjuán, porque yo en Polonia creo que el míster va a poner cambio casi todo, vamos.
Sí, escuchaba, no sé si lo decía Jesús o Gonzalo el pasado domingo, decía, bueno, no lo ha dicho a todas conmigo que el Betis no se traiga tres puntos de vuelta, ¿no? Oye, ojalá lo hagamos, yo creo que el Betis tiene plantilla para poder afrontar Europa y la Liga, debe hacerlo, vamos, y la Copa. Otra cosa es que, bueno, pues nos vayamos a meter siete, pero, en fin, yo creo que no deberíamos contentarnos con un empate en Europa. O sea, yo creo que podemos ir a por todo.
¿Tú crees en el vértigo que el Betis sufre contra el Sevilla? Un Sevilla, es que el año pasado se acabó, Hugo.
Sí, yo no sé si hay una suerte de paranoia histórica de estos últimos 10-15 años. Yo, fíjate, yo que soy bético y ahora disfruto de un Betis, bueno, más florido, yo me las he comido las más grandes los lunes en clase, ¿eh? De sevillistas y sevillistas y sevillistas. Que eso haya llegado a un vestuario de profesionales, pues es que yo no he entrado nunca dentro de un vestuario, pero puede ser que sea un elemento que juegue en contra del Betis, visitar el Sánchez Pizjuán, pero es que incluso cuando el Sevilla ha venido al estadio del Betis, estando en el Betis mucho mejor, han logrado rascar puntos. Yo creo que eso es el tipo de partido, Rafa, en el que da igual el estado de forma en el que venga.
Escalera, te queda una.
Hombre, que el querido Alberto sabe que el Betis tiene no al mejor del Betis, sino a uno de los mejores futbolistas que hay ahora mismo, no en forma, sino en España, sino en Europa, como el Giovanni Lo Celso, y que... En esos partidos igualados, Alberto, puede determinar un partido, ¿eh?
Desde luego. Y además, lo que creo es que el Sevilla precisamente no tiene a ese futbolista, ¿no? Desequilibrado.
Por eso lo digo.
Entonces, pero ya sabes que funciona bien como equipo siempre que se enfrenta al Betis, el Sevilla. Yo no las tengo todas conmigo. Oye, ojalá nos traigamos una victoria, pero en fin. O sea, lo que... por lo menos que veamos un buen partido, que las cosas fuera del estadio estén tranquilas, estén bien, que demos ejemplo, que venimos de un derbi calentito y bueno, en fin, que sea lo mejor para los nuestros, que en mi caso es el Betis.
Gracias,
bueno.
Alberto Herrera.
Llámame.
Es que tengo que hablar una cosa importante con usted. Bueno, pues por la tarde le
mándale un cable. En los cables los lee. Alberto, un abrazo. Muchas
abrazo,
gracias.
Amigos. Chao, Isaac, Víctor, Rafa. Chao.
Bueno, pues señores, nos vamos porque los servicios informativos ya está Jorge Busto ahí esperando con su editorial, que nos encanta. Y nada, a ver qué pasa en España y en el mundo. Nosotros con más deporte de 25. Víctor, ¿algo más?
Nada más, Rafael, que sé, como diría Andrés Ocaña, que ya va a volver, ojo, sí, que sí. Ocaña vuelve
ya
para
ya está
el
la
derbi.
Mujer loca por soltarlo y que salga corriendo de su casa, no lo aguanta más. Escalera, gracias.
Javier, adiós, ha hecho un trabajo espectacular, pero estoy loco por escuchar a Andrés también. Sí.
Adiós.